Séptimo Podcast, segunda temporada.
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el episodio número 7 de la segunda temporada del Séptimo Podcast. Mi nombre es Tomás Fenili y mi amigo...
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy?
¿Todo bien vos?
Todo muy bien, por suerte.
Hoy el que está tomado de la voz soy yo.
Sí, no estamos bien.
Es que es esta época del año.
Es horrible.
A mí me gusta más que el verano esto, pero... No. Te vestís mejor, usás ropa más canchera, está copado.
Te vestís más lindo para el invierno.
Te vestís más lindo. Aparte yo soy muy lindo, ese es el tema.
Claro.
Resalto más mi belleza.
Puede ser. Yo soy muy blanco, entonces como que en yo verano muestro las piernas y como que es como que estoy muerto.
¿Por qué tenés que mostrar las piernas?
Soy un walker.
Sos un... Sí. ¿Entendés? Uno de los de Game of Thrones, los blancos, ¿no?
Claro, un white walker o un walker de The Walking Dead también.
Sí, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Pero como sos blanco, vas con el white
Exactamente.
Walker.
Sí, esta época del año es bastante complicada para las enfermedades.
Sí, pero no para el cine porque hay, y no para las series, porque tenemos mucho contenido hoy. Así como el episodio pasado no había ni estrenos ni nada interesante, solamente tenemos soundtracks. Hoy tenemos esta X-Men, tenemos varias series, así que stay tuned to the podcast. Exactamente. Vamos a estar hablando de todo. Si te parece, empezamos con el final de la segunda temporada de Fear the Walking Dead. El mid-season final, en realidad, no es el final de temporada. Terminó ayer la serie. Uh-huh. Y si no la viste, no la veas nunca. Porque
sigue en ese mismo nivel, digamos.
Es todo lo malo que tiene Walking Dead. The Walking Dead, si bien la amamos, tiene cosas malas, como todas las series. Es todo lo malo de Walking Dead elevado, pero muchas veces. Son personajes sumamente... No tienen
nada.
Motivaciones.
Sí.
Son sumamente en blanco los personajes. Y... toman decisiones todo el tiempo estúpidas. Harían lo que nadie haría en la vida, ¿entendés? Porque, ¿viste?
Sí, ¿por qué
¿por qué vas al quilombo?
Sí.
Quédate en un lugar donde...
Estás en un barco, estás bien.
No es necesario. Y, no sé, me parece que tomaron todas las decisiones malas. En un momento fueron por un lugar un poco interesante. Sí, bueno, esto en un barco puede estar interesante la resolución, a ver cómo sobreviven en el medio de la nada en un apocalipsis zombie. Pero lo llevaron mal. Y la verdad que me decepcionó una bocha porque dije, bueno, qué sé yo.
Sí,
me la vi toda, ¿viste? Esperás sí. a que parezca.
Te pasó
que...
la gran, ¿cómo se llama? La la de Kevin Bacon.
Ah, The Following, boludo.
La gran The Following.
Me vi 3 temporadas para que termine y diga, dale, me estás jodiendo que termine así.
Claro, tal cual.
O sea, todo el tiempo esperando a que diga, bueno, redención para la serie, un capítulo excelente.
Nada.
Esto pasa exactamente lo mismo. Y el final de temporada es horrible, boludo. Es una cosa horrible. Hay inconsistencias de guión que no se pueden creer. O sea, un chabón en un momento se va, sale en una camioneta, le cierran la puerta, plano siguiente, está dentro con la camioneta adentro y vuelven a abrir la puerta y vuelve a salir.
Entonces, claro, sí,
digo,
como...
no entiendo. ¿Cuándo entró? Pará.
¿Qué pasó
acá? Bueno, es así la serie, no la vean
y
nunca.
Y no lo puedes creer que pase eso en una serie de millones y millones y millones.
Era como, dale, me estás jodiendo. No se puede creer. Así que Fear the Walking Dead, ya está, no la veo más. Mentira, la voy a ver, pero porque ya está, listo, estoy adentro, pero es horrible, es una serie horrible.
Sí, yo vi el primer capítulo, los primeros 2 capítulos de la primera temporada y me alcanzó como para decir, no me quiero clavar con esto.
Ah, encima te ponen las tandas publicitarias de cada un minuto.
Sí,
boludo.
Verlo en AMC es como el peor que puedes hacer.
Ay, no.
Por eso me gusta ver en HBO que te pasan los estrenos sin cortes.
Ay, ¿vos tenés HBO?
No, lo voy a ver a casa de mi hermano.
Ah, bueno.
Que tiene HBO.
Está bien, sí. Básicamente, como casi que tenés a HBO, se podría decir.
Exactamente. Pero sí, bastante malo debe ser.
Muy malo. Todo lo contrario es Lost. Todos recordamos a Lost. ¿Alguien no se acuerda de Lost? No. Todos nos acordamos de Lost. Yo sostengo que Lost es la madre de todas las series que tenemos hoy en día en la tele. Gracias al auge que tuvo, gracias al boom, al hype que generó Lost.
Sí.
Vinieron todo lo que vino.
Fue la primera serie, creo yo, que generó. Digamos, serie dramática, por decirlo de una manera, no Friends.
Sí, claro.
De vez no una sitcom. Uh-huh. La primera serie que generó un revuelo o algo así tan a nivel...
De afuera, ¿viste? Que
a nivel global.
Tremendo.
Sí, yo me acuerdo que fue una adicción total.
Era dependencia te generaba. Los cliffhanger que terminaban todos los capítulos, te terminaban...
Sí, con el juego en la garganta.
Era como, dale, necesito más. Y... era un recurso que lo usaron excelente. Quizás un poco repetitivo en algunos momentos. Era
yo me acuerdo mucho, o sea, como el tema de la adicción, para describir la adicción de Lost, que era, nosotros teníamos en DVD la temporada que era 3.
Sí.
Y le faltaba el disco. El disco 5, ponele.
Sí. Era como, bueno, nunca voy a llegar ahí.
No pasa, o sea, no pasa. Después lo busco.
Sí.
Y llegabas a tu casa y ese mismo día ya necesitabas el disco 5. Sí. Porque era dependencia total. Yo me acuerdo cuando fui al videoclub a alquilar la primera temporada.
Sí.
Y la mina me dijo, sí, me quiero llevar la primera temporada de Lost. Y me dice la mina, mirá, tengo todos, pero está el disco 3 alquilado, ponele.
Sí.
No, no hay problema, le digo. Lo vengo a buscar una semana. No, me dice. No, no vas a venir
una semana. No, no, no es así. Así no funciona.
Así no funciona Lost. Dicho y hecho. Creo que vi las primeras 3 temporadas en una semana, ponele.
Bueno, yo me acuerdo. Lo que más me acuerdo de Lost, aparte de la serie en sí, la situación de haber terminado la segunda temporada en DVD.
Y un vacío existencial.
Y necesitaba. No tenía la tercera. Ese día fue el día que nevó en Buenos Aires. Me lo acuerdo patente. Y era como, yo no manejaba, era un pibe. Era como, me tiene que llevar a comprar la tercera temporada de Lost. A la feria. La tengo que comprar. No, está cayendo nieve, no se puede. No, no, nada.
Yo estaba en tu casa ese día.
Estabas en mi casa, ¿no? Yo me acuerdo que estaba Chris. Y entonces era como, ¿qué hago? ¿Cómo vivo?
Sí, sí,
no,
sí.
No puedo ir si no tengo esa tercera temporada.
Sí, sí. Y estaba nevando en Buenos Aires.
Y yo quería comprar Lost, no me interesaba. Tomás, venía a sacar fotos, hacemos angelitos. No, boludo, pará.
Claro, tal cual.
Falta Lost. Así que, ¿por qué estamos hablando de Lost? Porque se cumplen 6 años del final. Hace 6 años se nos fue Lost, se terminó Lost.
Ese final tan polémico de Lost.
Tan polémico de Lost. Pero que marcó un cierre de una etapa, guste o no, todos lo vimos y todos dijimos...
algo, bien, mal, claro. Bueno, malo.
Y dijimos, ya está, chau, tenemos que empezar a soltar. Pero no, no podemos soltar todavía. Entonces, no,
6 años.
6 años. El aniversario, elegimos 6 momentos... favoritos de Lost. ¿Por qué? Porque nos encanta hacer listas.
Sí, no, no, eso es algo que
momentos,
ya
está altura
del podcast, ya toda la gente tiempo. Tiene que saber que nos gusta hacer listas de
es
todo.
Es hermoso, boludo.
Sí.
Ordena a la vida, ordena a todo. Así
sí.
Que,
sí.
Si te parece, cual. Repasamos 6 momentos que elegimos. Vamos con el momento...
Momento número 1.
No, 6.
Ah, momento número 6.
Ahí está, me gustó. El primer episodio de la segunda temporada. Cuando descubrimos qué es lo que hay en la escotilla. Cuando descubrimos a Desmond, mi personaje favorito de la serie.
Sí. Me gusta mucho. Es Desmond, Jack. Y hay uno que me gusta bien que es muy polémico.
¿Cuál?
Obviamente Desmond, Jack, Sawyer.
Sawyer el capo.
Pero me gusta mucho, no me acuerdo el nombre del personaje, que es el científico.
Daniel Faraday, maestro.
Daniel Faraday. Me gusta mucho.
Daniel Faraday es un capo. Bueno, vamos a mencionar a Daniel Faraday en alguno de los momentos. Se va a venir. Spoiler alert. Pero hasta la...
Empieza la temporada como... El primer episodio como algo totalmente descolgado de lo que veías viendo.
Totalmente.
¿Entendés? Una casa, la vida, música, el chaval haciendo el desayuno.
¿Qué música? Make your own kind of music. Que queda perfecta. O sea, yo escucho esa canción y es Lost.
No la tendría que escucharla. Oye,
probablemente. Va a cerrar el podcast. Si
perfecto. Todo hermoso y de golpe...
Pone el tocadiscos.
Exactamente.
El tocadiscos se le va... Se raya, ¿no? No me sale la palabra.
Por primera vez vemos la cuenta regresiva.
Sí. Boludo, tenés razón.
Es
108 minutos.
Es excelente y es algo como que... Es de los mejores inicios de temporada.
Y termina el plano, una especie de suerte, un traveling que va subiendo y los vemos a Jack y a Locke mirando por...
Por el agujero que acaban de destapar
con la
dinamita.
Uh-huh. Excelente.
Del barco, del galeón.
Ay, boludo, que la quiero ver de nuevo, por Dios.
Si me acordás de estas cosas, como la para
es
la
que
facultad...
Te acordás, boludo.
Seríamos
muy buenos.
Sí, sí, sí.
Estaríamos recibidos con 10.
Descontalo. Sí. Un máster.
Pero no. Por eso hacemos podcast, boludo. Entonces, porque somos buenos quizás en
momento número 5.
La muerte de Juliet. Final de la quinta temporada.
Es el que menos me acuerdo de los 6 momentos.
Claro, yo no me acuerdo exactamente cómo era la situación. Yo me acuerdo que tenían que explotar una bomba de hidrógeno para resetear la vida. Era como si esta bomba explota porque estamos en el pasado, el avión nunca cae en la isla. Y era como, me acuerdo del debate de Jack y Kay, pero si esto pasa nunca nos vamos a conocer. Y Jack le dice, y prefiero no conocerte y no cagarme la vida en una isla. Una cosa así.
Claro.
Fuerte, polémico. Sí, sí, sí. Entonces el episodio termina con... Juliet, medio accidentada, al lado de la bomba de hidrógeno, agarra una piedra, como... Son of the Beach, pa, cámara, blanco, y nosotros nos quedamos todos como...
Sí, sí, como que se empieza a hundir todo para adentro con los metales, empieza...
Porque eso es lo que hacía el imán que atrajo al avión, en definitiva, que era lo que cada 108 se tenía que cada 108 minutos se tenía que resetear. Así que con ese final empezamos a entender un montón de cosas de la isla. El porqué del magnetismo, por qué los 108 minutos. guste o no, están explicados de esa manera y para mí funcionaron sí, muy bien. Y aparte de ese final era como, dale, me estás jodiendo. No,
es increíble. Es increíble.
¿Momento número?
Momento número 4.
Muy bien, perfecto. Not Penny's Boat. ¿Qué quieres que agregue?
No.
Podría haber sobrevivido. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la escotilla, es difícil de explicar esto en un podcast. Él está dentro de una habitación.
Sí.
Abajo de la escotilla submarina. Ajá. Se rompe una ventana y entra a entrar agua. Ahora, la ventana no llega hasta el techo. Entonces, en esa porción entre la ventana y el techo hay aire. Podría haber sobrevivido, Charlie.
Yo te puedo discutir otra cosa que podría haber sido que, en realidad, no podría haber sobrevivido. O sea, podría haber estado un tiempo más ahí, pero no podría haber salido nunca de la habitación.
Sí, salía por la ventana.
No, porque hay que esperar que se llene, para que se, hay que esperar que se iguale la presión. O sea, tendría que llenarse toda la habitación de agua.
No, es que nunca se ahí... puede llenar la habitación de agua.
Sí.
Porque hay aire que no puede salir. ¿Entendés lo que te estoy
diciendo? Ah, la burbuja arriba.
Claro.
Decís.
Queda una burbuja. Es como una caverna submarina donde el agua no llega a entrar. Así que, no sé, esto es un podcast de física. No sé.
Exactamente. Vamos a llamar a Paenza para que nos explique.
Sí, si sí, puede sí. Está con quilombos ahora Paenza, ¿no?
No sé.
No sé, escuché una cosa así. No sé mucho. No me estoy hablando sin saber. No importa, Paenza. Así que, pobre Charlie, se nos va, Charlie. Momento número...
Puesto número 3.
Ahí está, excelente. The Constant. La constante de Desmond es un episodio especial, casi.
Es un episodio...
dedicado a eso.
Creo que es un también de los mejores episodios de la serie.
Es excelente.
Y te muestra la trascendencia que tiene Desmond en la historia.
Es clave, boludo. El chabón es clave en todo. Este episodio es en el que empieza a viajar en el tiempo con la mente, se despierta en diferentes momentos de su vida y descubre, a través de Daniel Faraday, por eso decíamos que lo íbamos a mencionar, que necesita una constante que lo haga volver a su conciencia del presente. Y la constante es Penny, ni más ni menos. Y en ese diálogo que tienen por teléfono, no están las personas juntas, pero hay una emoción que se nota entre los personajes... Boludo, es tremendo.
Y muestran, digamos, y te empiezan también a resolver un poco de los quilombos temporales que venían planteando. No me acuerdo qué temporada fue este.
Es episodio. En la temporada 4.
4. Pero sí, es un episodio magistral.
De hecho, me acuerdo el final del episodio, que está Daniel Faraday contra un árbol en la playa y la cámara se empieza a acercar, se da vuelta y se ve que Daniel Faraday estaba anotando: mi constante es Desmond. No lo estaba anotado, lo estaba leyendo.
Sí, como para...
Si le pasaba eso a él, sabía quién era su constante. Excelente.
Aplausos.
Uno de los mejores momentos, sin duda. Momento número...
2.
Ahí está. Final.
Me perdí.
Perdiste. Estuviste rápido, zafaste. Sí. Momento número 2 es la muerte de Jack. O sea, el final de la serie. Este lo puse yo, acá. Porque a mí me gustó el final de la serie. Es muy debatible. A mí me gustó. Y cierra... Para mí termina cerrando todo. Si bien quedan cosas en el aire, como en todas las series, para mí cierra perfecto. Aparte cierra con el mismo plano que abre la serie, que es Jack tirado entre los árboles.
Sí, exactamente el mismo plano.
El mismo plano.
Que al principio de la... Creo que me parece que es al revés, que en el primer cuando empieza la serie el plano entra a Jack, se acerca y en este se aleja.
En este se va alejando, sí, puede ser.
Si no me confundo.
Sí. Y ve Jack, termina Jack viendo el avión que le pasa por arriba, que significa que Kate, Sawyer... Los tengo anotados, si no me acuerdo mal. Lapidus, ¿te acuerdas de Lapidus? Frank Lapidus, el barbudo.
No.
El piloto de avión. Miles. Sí. Richard, que era Richard el que no envejecía. Y Claire, que termina saliendo de la isla. Jack muere, que pelea contra el humito negro, le gana al humito negro. Y se quedan en la isla Ben y nuestro buen amigo Harley.
Y el perrito.
Y Vincent, que se queda al lado
de Jack mientras que está
muriendo.
Muriendo, exactamente.
Así que momento número 2 fue ese. Y el final.
Momento número 1.
Nos hizo cambiar la perspectiva de la serie el momento este. Porque nosotros pensábamos que la serie solamente nos mostraba flashbacks. Significa que el pasado de los personajes. Y en el final de la tercera temporada, we have to go back, Kate. Le dice Jack a Kate. Y no. Fue como, esto es el futuro.
Claro, no, es que como...
¿Qué? Salen de la isla. Y fue un vuelo de cabezas total. Yo me acuerdo el momento que... No sé si te acuerdas de la escena, que Jack llega con un auto.
Con un jeep.
Y hay otro jeep oscuro. No ves la silueta. Ves la silueta, pero no ves la cara de la persona. Y se va acercando a la cámara y a la luz. Y es Kate. Y decís, pará.
Sí, ¿cómo
ya se... algo mal.
Sí, ¿viste? Sí, hay algo que no me cierra acá.
Y y Jack loco, ahí entendés perfectamente que está paranoico y necesita volver a la isla. Y es el mejor momento de la serie. Para mí es el momento, es el pico.
Que te hace un clic y que donde decís, no entiendo un carajo qué está pasando.
Y tuviste que esperar, un medio año. ¿Cuántos meses para que llegue la cuarta temporada?
No, olvídate. Ah, boludo. Y creo que lo peor fue haberla visto. O sea, yo vi las primeras tres temporadas, ya cuando empecé a ver la serie, ya habían salido. Las primeras tres temporadas las vi de corrido, o sea, época, digamos, de colegio.
Totalmente.
Vacación de verano. Pedo, sí. Me vi en una semana, vi las tres temporadas. Era como estar en
aparte eran de 20 capítulos, 25.
lo que placer, necesito, boludo, hoy en día. Ay, yo,
por favor.
Lo vi en una semana, lo vi todo. Y después fue como, tuve que esperar un año para que se salga la cuarta.
Es tremendo.
Fue terrible. Fue tremendo. Una espera dura.
Tremendo, tremendo. Así que este fue nuestro pequeño homenaje a Lost.
A Lost.
Siempre dijimos que teníamos que hacer un especial de Lost.
Exactamente.
Quizás en algún momento llegue.
Y voy a agarrarme de unos pequeños...
¿Agarra?
De un pequeño momento que marcaste acá. Que es el momento de Charlie, el Not Penny's Boat.
Sí.
Que es como... Que te,
la muerte de Charlie.
Pero te explica, o sea, explica cosas, cierra.
Sí.
Y me voy a agarrar porque yo ayer fue el estreno del episodio de... el nuevo episodio de Game of Thrones, The Door.
Sí.
Episodio donde para mí tiene una escena que es la Not Penny's Boat de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque esta serie que empezó la temporada muy bien, tiene este episodio como que es el, hasta ahora creo que es el episodio con más con más pulenta de todo lo que pasó en esta temporada, donde finalmente vemos, nos empiezan a resolver un poco lo que es la historia del hermano, de uno de los hermanos menores de los Stark, que es Bran, que es como un medio
barovero.
Que es como un wargo, es como un medium con los animales, viste, un chamán, una cosa así.
Sí.
Y el flaco se empieza a entrenar como para dominar esos poderes. Y bueno, la posta, vamos a hacer un resumen porque como vos no ves la serie.
No importa, me interesa.
El chabón como que se puede meter, empieza con sus poderes, empieza a ver en el pasado y aprender, y la serie lo aprovecha esto, que el tipo como que puede entrar en unos trances, como para explicarte muchas cosas de que pasaron antes de la serie, digamos. Entonces como que están entrenando y lo van mostrando, y te van mostrando lugares o cosas de cuando, no sé, cuando Ed Stark era joven, o cuando el padre de él era joven, ¿verdad? Como para cerrarte un par de huecos que hay en la historia, lo usan al viajando al pasado. Donde finalmente, en el pasado, él encuentra a quien era Hodor, digamos, cuando era joven.
Sí.
Que era un pibe, digamos, un chabón gigante, pero normal, o sea, medio corky, pero hablaba, digamos, normal. Digamos, el personaje de Hodor, lo único que dice es Hodor.
No sabía eso.
En toda la, o sea,
como Groot.
Exactamente, o sea, chabón, lo único que dice es Hodor. O sea, dice, Hodor, vamos a tomar algo, Hodor. Es como que, lo único que dice es Hodor.
Entiendo.
Entonces él ve en esta serie pasa algo, en este episodio pasa algo que es muy bueno, que para mí fue como un wow, para
mind blowing.
Que es lo siguiente, mientras que lo están entrenando para manejar esto, dominar estos viajes al pasado, medios trances al pasado, está con un chabón que lo va entrenando. En un momento el chabón está dormido, está distraído, y el pibe este Bran intenta hacer un viaje de estos él solo. Cuando hace un viaje de estos solos, como que se le va de control. Y se encuentra con el capo de los White Walkers, de los malos. El White Walker este lo toca y le deja como una marca, entonces como que saben, lo pueden encontrar donde está él, ubicado en la realidad. Cuando le dicen esto, le dicen, bueno, ya está, se pudrió, se tienen que ir porque van a venir a buscar de acá.
Sí.
A todo esto, cuando le está dando como el último viaje para enseñarle lo último que pueda antes de que se tenga que ir, vos ves que mientras que está él en el trance este, empiezan a atacar la cueva donde están escondidos ellos. Y atacan la cueva donde están escondidos ellos, ¿no? Me trabé. Y bueno, mientras que él está en trance, los que están con él, Hodor y una pibita que los que lo acompañan en su viaje, Bran, lo empiezan a tratar de despertar como para que no... Para huir, para escapar.
Sí, claro.
Bran es paralítico, es el que se cae en la primera temporada.
No tenía idea de eso. Vi la escena.
Bueno, ese es el que se cae. Ese es el que se cae. O sea, lo tienen que cargar en un trineo y Hodor, que es un gigante forzudo, lo levanta el trineo y se lo lleva. Entonces, vos ves que en un momento empiezan a huir y cuando están escapándose salen una puerta y como que los malos están llegando y Hodor, como que la piba le dice, Hodor, hold the door, como traba la puerta como para que yo pueda huir, como para que se sacrifique Hodor.
O sea, se lo pide la piba.
La piba le pide. Pero al mismo tiempo, cuando está pasando eso, que Hodor se pone en la puerta, vos ves en el trance que tiene el chabón, que está viendo a Hodor de joven, que empieza a tener una crisis, que se cae del piso y empieza a decir, a gritar, hold the door, hold the door, hold the door, hold the door, hasta que empieza a deformar y termina diciendo Hodor.
Hodor.
Hodor, Hodor. O sea, como que es un círculo donde...
Entiendo.
El destino de Hodor era, siempre fue...
Salvarlos a
salvar
ellos.
Salvar y morir en esa puerta.
Ahora, la piba que le pide que se sacrifique, ¿es bastante egoísta o...?
No, o sea, la clave es que Bran tiene que... El personaje Bran tiene que sobrevivir porque aparentemente va a ser clave en la historia.
Ah, ok, está bien. Es porque es como Frodo, man. No puede morirse.
Exactamente, sí, exactamente. Entiendo. Bueno, el momento como el mind-blowing fue el momento donde vos ves que Hodor está en la puerta aguantando la puerta y tiene al mismo tiempo la crisis cuando es chico.
Cuando es chico.
¿Entendés? Como que está ligado al mismo momento en el pasado. Bueno, eso fue como... Sí. Wow, sí, pará. Y bueno, y volvimos a las muertes en Game of Thrones. Murió Hodor y muere el lobo. Cada uno de los Stark tiene un lobo, sí, que lo acompaña. Un lobo,
vi que murió un lobo. Sí.
Bueno, y se muere
lo
el lobo
comiendo,
también.
No sé.
Summer, sí.
Pobrecito.
Lamentablemente.
¿Qué onda Jon Snow? ¿Está vivo?
Jon Snow resucitó.
¿Y pero está, ya no aparece más? O
sí.
Va a ser clave.
Es clave porque ahora lo que pasó es que Jon Snow resucita. Sansa, que es la hermana, que es Jean Grey, se logra escapar de donde la tienen atrapada. Uh-huh. Y como se logra escapar, huye para al muro donde estaba Jon Snow. Se uh-huh. encuentran, finalmente. Y ahora como que supuestamente van a atacar Winterfell, que es la ciudad de ellos, que está tomada por otra...
Por otra
familia que los traicionó.
A mí como me interesan esas cosas porque Twitter se ponen como locos todos.
No,
es como, ¿qué es Holdedor? Decía yo. ¿Qué carajo Holdedor?
Claro,
entonces
sí,
me puse a buscar Holdedor, Hodor, llegué a eso y vi la muerte de Hodor. Y lo mismo que cuando resucitó Jon Snow, yo lo vi. No entendí. Vi la muerte y vi cómo resucitó. Lo único que me interesaba era eso.
Y después que tenés que haber visto cuando cuelga a los que lo apuñalaron.
Quiero ver.
Fue un buen momento también.
Pero
bueno...
Serie, ya estamos.
Gran episodio de Game of Thrones, quizás no muy bien contado, pero bueno.
No, se entendió perfecto.
Sentido.
Sí, yo lo entendí. Si te parece, vamos a un cortecito y cuando venimos vamos a estar hablando de dos películas.
Exactamente.
Así que
enseguida volvemos.
En nuestra web www.serpinopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.serpinopodcast.com. Bueno, ya estamos de vuelta de este pequeño espacio publicitario. Si alguien quiere auspiciar y poner plata por nosotros, bienvenidos. Exactamente, cuando quieran, son bienvenidos.
Aunque sean lo que sea, mesas,
claro,
zapatos,
sí.
Collares,
cualquier cosa.
Pintura, cualquier.
Sí.
Todo nos viene.
Es más, no queremos plata, queremos hasta canje.
Canje, dame pintura.
Dame caramelos.
Sí, palito de la
kiosco
selva.
De Pepito.
Claro.
¿Entendés? Y dame una bolsa de palito de la selva para comer mientras que hago el podcast. O un
con
chocolate.
Eso estamos felices.
Sí, tal cual. Tengo muchas ganas de comer chocolate.
Choparito de la selva. Hoy comí, pero necesito más.
¿Cómo me hacían salivar los palitos de la selva?
Son geniales, boludo.
Es como que se te llena la boca de saliva mientras que estás comiendo.
Y puede ser un poco, ¿no?
Como
sé.
Demasiada cantidad. A mí me pasa eso. Demasiada cantidad.
Sí. Es pero un poco asqueroso. Sigamos hablando de cine.
Sí. Bueno, vamos a ver las películas que estuvimos viendo esta semana. Yo, por mi parte, obviamente los dos vimos la película más importante del episodio.
Sí, claro.
Pero yo vi una bastante graciosa. Dirty Grandpa, mi abuelo es en peligro. Película protagonizada por Zac Efron y Robert De Niro.
Sí.
Zac Efron haciendo de Zac Efron y Robert De Niro haciendo de Robert De Niro.
Sí, del viejo Robert De Niro ya.
El viejo, o sea, de Robert De Niro que queremos todos.
Sí. Robert De Niro está en un momento que puede hacer lo que quiera.
Exactamente.
Total.
Exactamente.
¿Quién le puede decir algo?
Es una película que pasó como sin pena ni gloria.
Sí.
Se estrenó ahora en febrero de este año. No tenía que... Wikipedia dice en la trama, dice... El abuelo de Jason engaña a su nieto para que lo lleve a Florida días antes de su boda. Lo único que dice. En trama.
¿Y básicamente la película es eso? ¿O
básicamente la película es eso. Exactamente.
O sea, no está tan errado.
Es un abogado que trabaja en la firma del padre de abogados. Que el chabón en realidad era amante de la fotografía, ¿entendés? Como otro palo. Y como que el deber ser de la familia, que son todos abogados, tiene que ser abogado. Y termina estudiando abogacía. Sí. Y como que está casado con una mina... Se va a casar con una mina que se va a casar solamente porque el padre de la mina es como el socio del padre de él.
Claro.
como toda la, viste, el
por mandato,
de
casar,
por,
sí,
mandato, sí, exacto, sí, sí, todo, sí, por mandato. Cuando está por llegar esto, pasa que muere la abuela de él,
sí,
la esposa de Robert De Niro, y Robert De Niro le dice como que necesito que me acompañen a Florida, a mi casa de retiro, porque no quiero estar solo, qué sé yo, y lo convence que vaya
a Zac Efron.
A Zac Efron. Y como que en medio del camino, como que el chabón le dice, el abuelo le confiesa que, mira, realmente yo no, o sea, no quiero, no es que quiero ir a la casa de Florida. Hace 14 años que no cojo, ¿entendés? tu abuela se murió, la amo, la voy a amar siempre, pero quiero coger. Necesito que me ayudes a coger, ¿entendés? Ese es el concepto inicial. Y a todo esto se encuentra están en un bar desayunando y se encuentran él con una ex compañera de él de la facultad que había estudiado fotografía, que era como el amor medio platónico de él.
Sí.
Y una pibita, una amiga de ella, que como su fantasía era, mientras que estuviese en la facultad, garcharse un profesor, un alumno y un, viste, lo dicen freshman, uno de los que son como de recién de primer año.
Sí.
Cuando escucha eso, Robert De Niro ve y dice, yo soy profesor de la facultad de Georgia.
Es ahora.
Y como que dice, haceme la segunda que me quiero coger a esta piba. Una piba de 23, 24 años. Bueno, todo esto se empieza a descontrolar. Robert De Niro lo droga a Zac Efron para que se enfieste. Como que todo el camino resulta que en realidad Robert De Niro lo que quiere es que el chabón sea él mismo, digamos, ¿no? Que sea abogado.
Tiene,
no
termina
que...
teniendo un, siendo un buen abuelo y no un
exactamente,
abuelo.
Exactamente, exactamente. Y
¿la pone el abuelo?
Sí, al final de la película. La bueno, última escena es Robert De Niro garchando con la piba. pero bueno, todo esto, bueno, esto empiezan a mentir, como que son fotógrafos, bla, bla, bla. Típica historia romántica. Sí, una claro. Mentira, la mina se entera de la mentira. Se
está
enoja,
todo mal.
Él cancela la boda, va a buscarla, bla, 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 bla. Pero todo esto, todo mezclado con drogas, el chabón lo mete en preso, a Zac Efron lo mete en preso, Zac Efron mucho tiempo en cuero o desnudo.
Es que es lo que garpa, mano. ¿Entendés? Ponerlo en cuero, ya está, es lo que sirve. Funciona para eso, el chabón capo.
A ver, es una película que yo vería, estoy muy aburrido y quiero reírme un poco.
La pongo, ahí está.
Sí, 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 sí. Vale. Te vas a reír, tenés
de
5 risas aseguradas en la película.
¿Qué nivel? ¿Carcajada?
Creo que tenés una carcajada,
sí,
y 4 risas moderadas.
Y tentarte, no te podés llegar a tentar, si lo estás viendo con un grupo de amigos, 3 sí, amigos, ¿te podés llegar a tentar por alguna situación? ¿Onda
sí,
super cool?
Sí. No, en palabras mayores, bueno, super
ya,
cool.
Ya lo sé, pero sí, en super sí, cool sí, nos sí, vivimos tentando nosotros, sí, la vemos sí, sí, y lloramos de risa.
Tenés momentos para reír.
Pues yo quiero encontrar esa película que me haga llorar de risa.
Super cool.
Alguna nueva, no, ya sé, pero una nueva, digo, ¿entendés?
Ah, claro.
Quiero sí, que sí, me pase sí, algo así con una nueva, pero no hay.
Esta a mí me tentó en unos momentos muy pelotudos,
sí,
que pues, están buenos.
Neighbors 2, Zac Efron de nuevo, Seth Rogen, ahí le tengo fe.
Esa la tenemos que ver.
Ahí me voy a tentar, man.
Exactamente.
Sí que sí.
Pero bueno, esta película, la verdad...
Para pasar el rato,
se las recomiendo, véanla. Está en internet muy accesible.
Sí, cómprenla, si no...
Sí, ponele.
Bueno, vamos a estar hablando ahora sí del estreno de la semana. Uno de los estrenos de superhéroes del año es el... Deadpool, Batman vs Superman,
cuarto.
Silver, cuarto
estreno de superhéroes del año en 5 meses.
Sí, uno por mes prácticamente, boludo.
Es mucho.
Es X-Men Apocalypse.
Exactamente.
Es la película número 9 de la franquicia X-Men.
Sí, 10 si contás.
No, 9 contando Deadpool.
Ah, 9 contando
y si las cuentas, por eso es así. Porque tenés X-Men, año 2000, es la primera película de superhéroes que empieza a abrir este universo después de este tipo de películas. Es como la primera de todas, la madre. X-Men 2, X-Men 3, The Last Stand, que fue una garcha total.
Sí, esa es la que ahí se planteó el muchacho que mataron a todos.
Bueno, es que, esa, claro, ahí dijeron, tenemos que borrar que esta película nunca haya sucedido. Después viene Wolverine Origins, que es esa aún peor.
Sí, esa que
es el final de falso Deadpool, que se filtró sin los efectos. Ay, por Dios.
No es el falso Deadpool, es Deadpool.
Sí,
eso es lo peor.
Está bien, pero no es el Deadpool de ahora. Digamos.
Bueno, por eso. Eso es lo peor, digamos.
Por favor, horrible esa película. Después tenés First Class. Que es la primera
de Brian...
De Bryan Singer de la nueva etapa. Bryan Singer dirige la X-Men 1 y X-Men 2.
Mira, no sabía.
X-Men 3 no. Después tenemos otra de Wolverine, que es Wolverine Immortal.
Sí.
No la vi, esa es la única que no vi
la
todavía.
La japonesa, la que está...
Claro.
Sí, esa es la
Esa vi. No la vi todavía. ¿Está buena? Está bien, más o menos. Después tenemos Days of Future Past, para mí una de las mejores de todas, junto con X-Men 2 y X-Men 1.
X-Men 2 no class. Recuerdo cuál es.
Muy buena. X-Men 2 es muy buena. Es la que aparece la japonesa, esa que tiene las uñas de metal. Uh-huh. Mystique. Bueno, es bien de la escuela. Pasaba mucho en la escuela, que para mí es lo mejor de X-Men. Y Deadpool, que es como la más separada de todas.
Sí, sí, que está dentro de esto porque aparece la casa, aparece Coloso. Sí,
pero hasta ahí. Podrían no ser del mismo universo y, bueno, estar tranquilos. Y, finalmente, Apocalypse. ¿Qué te pasó con la película esta?
A mí, la verdad, me gustó muchísimo. Uh-huh. Me pareció divertida.
Sí.
Entretenida.
Sí.
Me gustaron las escenas de acción.
Sí.
Me parecieron flojos los desarrollos de los personajes.
Es una cagada.
Exactamente, para no
decirlo así. El guión es malo.
El guión es bastante malo. Para mí está, se suple con los personajes. O sea, ya los personajes en sí, uh-huh, por más que no los desarrollen, son buenos en X-Men. Me pasa eso a mí. Digamos, por eso no es tan... Me parece un guión medio pelo para abajo, pero no malo.
Sí, no sé.
Me parece que hay un know-how tan grande de los, sí, personajes de X-Men que quizás... Por más que hagan un desarrollo pedorro, vos ya entendés parte de dónde viene,
sí,
la,
sí,
cosa.
Sí, sí, entiendo dónde vas. Una especie de Spider-Man. No necesitamos explicar mucho. Exacto. Se sabe lo que, exacto, es el chabón. Sí, el tema que... Qué sé yo, me pasaron cosas raras con la peli. Como yo te decía, la disfruté. En el cine la pasé bien. Me divertí. Me reí cuando me tenía que reír. No me emocioné nunca, pero en la película. Pero está bien en los momentos. Me parece que, primero que nada, tiene un problema de tono. No entiendo el tono de la película. Por momentos nos muestran algo sumamente solemne, como es un villano que puede matarnos a todos. Muestran escenas súper dramáticas y después tiene un montón de... Bueno, desde el vestuario, de cosas como ridículas, de un color cómic que no va con el tono que en otras escenas nos quieren ir mostrando. O vas por el lado del cómic y sea todo colorido, todo un tanto ridículo, porque en el dibujo no es lo mismo que en la vida real. O vamos por un lado más The Dark Knight, ¿entendés lo que digo?
Sí, yo para
el
mí...
El primer problema no... que encuentro es ese. No sé para dónde quiere la película, no encuentro dónde quiere encarar. Yo en Days of Future Past o en First Class encontraba más un tono, bueno, esta película va por acá. En esta como que coquetea con un poco con los dos y no, sí, no me parece.
A mí, en ese sentido, lo que decías de los vestuarios, no me parece que esté mal a nivel vestuario y ambientación.
No,
decir.
Ambientación no, pero vestuario y maquillaje, boludo. El maquillaje de Apocalipsis es un diseño espantoso.
Sí, a ver, no me parece... Me parece peor cómo está desarrollado el personaje de Apocalipsis, sí, que cómo está,
sí,
hecho.
Sí, sí, sí.
O sea, si tuviese mejor desarrollado, no me molestaría cómo está hecho.
A mí probablemente tampoco, ¿eh? Pero ya uno entra por la imagen, por el aspecto.
Sí, sí, sí.
Qué bueno que está el traje, qué bueno que resolvieron esto. Y no encuentro ningún traje que me parezca copado. Hasta me parecen...
¿Sabías que el personaje de la segunda jinete de Apocalipsis, no me sale el nombre? Pero...
Psycho. No sé.
Sí, Psylocke.
Sí.
A la actriz lo dijo en una nota.
Sí.
Tenían que ponerle como aceite al traje para ponérselo.
Claro, boludo, porque es...
Porque no le entra, o sea, como... Claro, tal cual. Exacto. O sea, como que tenían que aceitarlo adentro.
Sí, 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 porque si no, no... Track.
Y si no, no
qué
pasa.
Qué incomodidad, boludo, cómo te mueves con eso. Pero bueno, para mí es donde yo más encuentro los errores ahí. No en la ambientación general, sino en el maquillaje de los personajes y en los trajes de los personajes. Me parecen horrendos. Atrasa, me parecen de películas de los Power Rangers, boludo. En los 90 esos trajes todos... onda, vamos a agregar detalles en todos lados. Tienen un detallito siempre chiquitito.
Sí, sí, sí.
Para un poco.
Sí, a mí no me molestó del todo, realmente. La disfruté mucho más, o sea, mucho más me gustó que lo que no me gustó,
sí,
en el balance general de la película.
A mí miti-miti, pero los errores es como que me parecen tan...
Te pesan más.
Me parecen son errores boludos que podrían evitarse. Hablemos de Apocalipsis, que creo que es lo que menos nos gustó a los dos. Sospecho.
Sí, 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 sí.
Es un personaje que podría ser mucho más interesante. Primero tenés a Oscar Isaac, un buen actor, un tipo de renombre. Y está totalmente deslucido.
El chabón rechazó ser Doctor Strange.
No, eso es tremendo.
Para
boludo.
Ser...
Eso es tremendo. ¿La pifió?
Sí, sí.
La termina pifiando. A menos que Doctor Strange sea una garcha y nos demos cuenta después.
No creo, pero...
Yo tampoco, pero... Parece que es un personaje que no tiene un objetivo claro. Es como,
sí,
vamos a destruir todo y punto.
O sea, no me parece mal el concepto de destruir todo a mí. O, uh-huh, sea, me parece que tiene un sentido el de decir... El chabón lo que plantea es... Yo cuando vivía, sí, nosotros gobernábamos los más poderosos.
Sí.
Me voy X cantidad de años y los débiles están gobernando,
sí,
el mundo.
Son unos blanditos todos, sí.
O sea, no, los débiles. O sea, sí. Los fuertes son los mutantes, los débiles son los humanos. Los débiles gobiernan. Yo tengo que hacer esto, empezar de cero, uh-huh, y volver a gobernar los mutantes. Desde ese punto de vista de partida no me parece ilógico destruir todo. Me parece que es, si es tan poderoso, no tendría que haber sido tan fácil ponerlo en jaque. Bueno, más allá de sacando Fénix.
Vamos por partes. Vamos por partes. Sí. Parte 1. El conflicto este ya lo vimos 10 veces en las películas de X-Men. Siempre es el mismo conflicto.
Es que siempre es el mismo conflicto en X-Men.
Pero ¿para qué contarlo? En 9 películas no avanza. No hay una progresión de decir, bueno, vamos a contar otro tipo de conflictos. Vamos a hacer algo más pequeño.
Es que el conflicto, ¿qué? No tiene... O sea, es como decir, pero vos no mandás a Superman a que sale un chino que están robando. ¿Entendés? El conflicto de Superman no es ese.
Pero no tiene 9 películas. Tiene una, 2.
Pero el conflicto de Superman siempre va a ser que quieren destruir el mundo.
Está bien. Sí, entiendo lo que vos decís.
O sea, si están robando el kiosco, Superman no va a ir al kiosco a salvarlo.
Sí, está bien, pero...
No se cuenta esa historia.
Sí, no, más vale que no se cuenta. Yo no estoy pidiendo que vayan y cuenten la historia.
Pero por eso,
de...
digamos, a lo que me refiero. Sino
algo más otra cosa.
Es que no sé si va a haber algo más chico. Lo único, lo que puede llegar a pasar para mí es en una futura película que pase algo como lo que pasa en Days of Future Past.
Sí.
En el futuro. Que está dominado por las máquinas. Que es X-Men lo que veíamos en dibujito nosotros.
Sí.
Que
sí,
no
sí.
Está, o sea, que son las máquinas ya conquistaron el mundo y están sobreviviendo.
Es que mucho más que eso no queda, porque qué más grande que Apocalipsis, que era el villano número 1. Eso es otro problema que tengo.
Sí, sí.
Si le ganaste así a Apocalipsis, entonces todo lo que viene después.
No, para mí quedan. Para mí quedan.
Phoenix.
Para mí quedan 3 películas. 2 películas deberían quedar. Uh-huh. Phoenix,
sí,
el próximo. Y una última película que es el cierre, como ubicado en lo que es el futuro de Días del Futuro Pasado. Que sea el futuro. Y peleen contra las máquinas que están dominando el mundo.
Ahora,
y los persiguen.
¿Con qué personajes? Con las vieja escuela, o sea, los primeros. Porque ahora tenés.
No, los X-Men.
Los
Cyclops.
No, sí, pero ¿qué actor digo? ¿Sansa de Game of Thrones o llamamos a la Jean Grey vieja?
No, Sansa.
El tema es que. Bueno, es que ahí es donde yo entiendo lo que quisieron hacer con Days of Future Past, de resetear toda la mierda que fue X-Men 3. Decir, esto nunca pasó. Sí. Entiendo que la primera trilogía no pasó en la línea temporal de ahora. Es una especie de reboot mentiroso. Porque...
Pero por eso, el no resetean la 3. Resetean la 1 o la 3. Las primeras 3 no existen.
No existen. Pero ¿por qué, si no existen, meten a los mismos actores que antes? ¿Por qué no rebootean todo de cero? A eso.
Porque el único que meten es Wolverine.
No, están todos, boludo. Al final de la película aparecen Jean Grey, aparece Cyclops, aparece Storm, aparece Bestia.
Sí, pero los personajes, pero porque son los X-Men.
Entiendo perfectamente.
O sea, digamos, los X-Men son ellos.
Sí.
Esos 5 personajes.
Sí.
No podés, no pueden estar los X-Men si no está Cíclope.
Está bien, pero si vos no los mostrás, das a entender que están ahí, te permite elegir otros actores, ponele, para el futuro. Que estos actores que están haciendo ahora de ellos jóvenes puedan hacer también de ellos grandes.
Y que lo van a hacer.
El tema me hace mucho ruido. Porque no me cerrarían. O sea, van a ser. Sí, hay 2 Jean Greys entonces. ¿Entendés lo que digo? Hay una Jean Grey que tiene un aspecto y otra que tiene otro.
No, porque Jean Grey hay una sola ahora. Hay una sola en X-Men.
Está bien que hay una
1,
sola.
1, 2 y 3 no existe.
Sí que existe. No existen. Pero los personajes que estaban en 1, 2 y 3 sí existen.
No.
Los actores. Sí, boludo. El final de Days of Future Past termina con los personajes de la 1.
No me acuerdo de eso.
Que Cíclope lo saluda. A Wolverine le dice, ¿qué haces vos acá? Como diciendo, que otra vez levantándote mi esposo, una cosa así. Y Wolverine lo mira y le dice, me alegro de verte. Nunca creí que te iba a decir esto.
Ah, no me acuerdo.
Porque se resetió todo, no muere nadie.
Sí,
entonces,
pero
esos
no
actores,
recuerdo.
Si no pero mostraban...
Ahí me pusiste en jaque porque no lo
eso,
recuerdo.
Claro, a eso iba yo. Entonces vos tenés ahí 2 Jean Greys. Vos tenés a la jovencita.
Sí, tenés a Sansa, que es la Jean Grey de los 80.
Mi idea es, si van a seguir haciendo películas de esto, yo imagino que se van a quedar con los actores jóvenes. Por algo los castean desde ahora.
Sí, pero, a menos que quieran hacer una película más con los actores jóvenes que suceda en los... Estos
en los
70, 80.
Estos en los 80.
Que hagan una película más de los jóvenes en los 90, 2000.
Sí.
Y que hagan una con los
actores... Con el final. Bueno, ahí está, a eso voy. Yo iría por un lado así.
Sí, pero también te corres el riesgo de que la Jean Grey sea demasiado vieja.
Demasiado vieja.
Sí, no
para
sé.
La línea del tiempo. Hay un problema de línea temporal. Aparte, desde First Class... Hasta acá pasaron 25 años y no envejecieron mucho, ¿viste? Otro problema que tengo con la película es este que tiene mucho protagonismo al pedo. Mystique.
Sí,
es Jennifer Lawrence,
está
no,
porque está Jennifer Lawrence,
no. Pero es sumamente. No hace nada el personaje. ¿Qué fue? Un tiro, boludo.
Sí, estamos en la manifestación.
Sí, sí, sí. No hizo nada en la película.
No, no hace nada.
Y en el póster, viste, ah, oh, Mystique.
Sí, en realidad lo único que hace es traer a Magneto. Mystique cumple el rol en esta saga de, sí, del vínculo de Magneto con la humanidad, para sí, mí. O sea, con lo humano. Uh-huh. Si Apocalipsis no le agarrara a Mystique cuando se hace pasar por Psylocke,
sí,
y la empieza a matar, Magneto
no vuelve.
No vuelve.
Está bien.
Digamos, me parece que es el anclaje a lo humano.
Sí, 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 sí.
¿Podría ser estar reemplazado de otra manera? Sí, le decís a que... ¿Cómo se llama? El que corre rápido, no me sale el nombre.
Quicksilver
le confiesa que es el hijo.
Sí.
Y cuando están matando al hijo, reacciona Magneto.
Abriste una puerta enorme. Primero, para hablar de Quicksilver, yo lo dejaría para el final, que para mí es lo mejor de la película.
Sí.
Magneto y Quicksilver. La relación padre-hijo al pedo total está en la película. Nunca se lo confiesa. Cuando se lo tiene que confesar, decís, bueno, esto todo, me venían contando esta historia de padre e hijo para estallar en este momento que es que Magneto está rompiendo todo. Es ahora. Y no lo hace. ¿Por qué? No entiendo esa toma de decisiones.
Yo lo único que hubiese dicho para que no lo diga es para no caer en el cliché de eso. De eso mismo. Pero no sé en qué otro momento se lo puede llegar a decir. ¿Entendés?
Es raro, boludo. No sé, es raro. Magneto me parece que está de más en la película. Y está porque está Fassbender. Porque no puedes usar a
Magneto.
A mí está de más, boludo. Siempre es el mismo conflicto. Paz, viene un humano, le caga la vida, rompe todo.
Pero eso es Magneto.
Vuelve a quedar
y
en
Magneto
paz.
Magneto no puede no estar. Es como decir. No, esta película no podría estar. No estar Wolverine como aparece.
No, para mí Wolverine está de más también. Puede no aparecer.
No puede no estar en una película de X-Men.
Bueno, no estoy de acuerdo.
O sea, no puede ser.
Está en 8, boludo. Puede no estar en una.
Para mí no. No son los X-Men, sino está Wolverine.
No estoy de acuerdo.
Para mí sí. Para mí es. O sea,
te odio. No,
todo, o sea, para mí, Jane, Cíclope, Bestia, Tormenta.
Cíclope en la mitad de la película no está.
Está bien, no importa. Pero Tormenta aparece, tampoco. Está bien, Wolverine aparece 5 minutos.
Sí.
Tienen que aparecer en la película.
No,
porque
no,
son
no,
los X-Men.
No lo sostengo. Para mí Magneto está acá totalmente.
No tiene que aparecer de Xavier entonces, ¿no? ¿Entendés?
Puede no aparecer en una película Xavier. No. De hecho, en la 3 casi no aparece.
No, pero aparece.
Está bien, pero
son personajes esenciales.
No estoy de acuerdo. No, para mí acá Wolverine está... Entiendo que a Wolverine lo meten para introducir lo que va a ser su tercer película en solitario. Ya está, punto. Me parece... Está de más. ¿Qué sé yo?
No, para mí no tiene que aparecer.
De hecho, y Magneto... El problema es que siempre es su mismo. El conflicto que tiene siempre es igual. Ese es para mí el principal problema. Encontrar otro tipo de conflicto. Que no esté en paz. Que sea todo el tiempo un hijo de puta.
Pero es que no el personaje diálogo, no es ese.
¿Cuántas veces vimos el diálogo de Javier diciéndole chao, mi viejo amigo? ¡Basta!
Sí.
Soltemos, ¿entendés?
Lo entiendo, pero eso es la esencia de Magneto.
Sí, pero se vuelve
el personaje es así.
Sí, pero...
O sea, vos vas a leer el cómico, lees la y historia es y eso es Magneto.
Sí, pero que nunca...
No podés cambiar la esencia del personaje.
Es que no digo cambiar la esencia, digo que lo cuenten distinto, que busquen otra vuelta de tuerca. Siempre arranca Magneto en paz con la vida. Buen tipo. Cría un padre, es un padre o no sé, o no tiene problemas con nadie, vive solo, nadie lo jode... Viene alguien, le jode la vida, rompe todo. Javier le dice, no, pará, vos sos un buen tipo, sé que hay bondad en vos. Ok, me vuelvo bueno. Reconstruyo la casa. Y en la próxima va a pasar lo mismo. En la próxima obvio. Magneto va a romper todo nuevo.
Sí, sí, sí.
Y entonces digo, no sé.
Es que parte de, para mí es
guerra,
parte
boludo,
de...
Guerra, sí, boludo, estos cosobes. Sí,
mal,
no entiendo qué hay.
Todo. Tengo miedo.
¿Tenés miedo?
Sí, en parte, o sea, comparto esa idea que decís vos que es repetido, sí, pero para mí es parte de la esencia. Son cosas que no se discuten porque es así.
Sí, qué sé yo.
En mi parecer.
Sí, puede ser, sí. No vamos a poner de acuerdo, evidentemente, con esta
película. Exactamente, porque yo tengo razón y vos no.
¡Ah! Y no sé, ¿qué me gustó? Me gustó, bueno, Quicksilver, lo que decía. Me parece la escena más aprovechada de la película es él salvando a todos los de...
Quicksilver es un tipo bien. Aparte. Y para mí, es más, es algo que para mí entró... Fue casual. O sea, Quicksilver en la película anterior, en esa escena que tienen cuando lo salva a ellos.
Excelente.
Que, bueno, eso fue totalmente casual. Lo hicieron, tiraron, funcionó.
Y dijeron, vamos con
esto. Vamos con esto porque. Y el momento, el rescate de la casa.
Es excelente.
Y el momento que se enoja con Apocalipsis.
Sí.
Y lo empieza a cagar a trompadas.
Excelente.
Es excelente.
Está muy bien resuelto. Aparte, fueron. ¿Sabes lo que debe haber sido filmar eso? Onda, hacer eso en postproducción. creo que es lo que más le metieron a la película. O sea, el porcentaje de guita que está metido ahí es casi igual al resto de la película. Me gustó mucho Chris Ziegler.
Muy bien.
La rompe toda. Y los personajes nuevos creo que están bien. Creo que funcionan. Y así que en definitiva, no sé, me parece que está bien la película.
Sí.
Es entretenida, pero me parece que hay decisiones muy estúpidas. Así como te decía que en Fear the Walking Dead los personajes son estúpidos y toman decisiones incorrectas, acá creo que hay algo parecido.
Y yo creo que sí, hay cosas... Y me parece que en esta yo lo justifico en este caso, las decisiones estúpidas,
sí,
porque estamos viendo unos early X-Men, digamos. O sea, son...
Sí, son, no saben,
más, que, más allá de que nosotros vimos 10 películas de X-Men,
sí,
en realidad acá es la primera vez que se juntan los X-Men como X-Men realmente.
Sí, entonces, pero...
ya si en la próxima pasa lo mismo, ahí sí te lo voy a criticar.
Para otra mí, cosa, termina siempre con... Ok, formamos a los X-Men. ¿Cuántas películas terminan ya con la formación? Listo, esta es la formación definitiva. Estos van a combatir y después vuelven y están de nuevo aprendiendo y conociéndose.
Sí,
pasó
sí,
muchas veces. No sé, boludo. Pero, cada vez me gusta menos.
Pero esto es porque hay un reboot en el medio.
Sí.
Simplemente. Si no hubiese un reboot sería un poquito más.
Sí, sería distinto. Sería otra cosa. Así que bueno, no sé. Si les gustó o no, lo pueden comentar.
Hasta acá
llegó nuestro amor.
Hasta acá llegó nuestro amor. Lo demás le queda a ustedes si quieren comentar algo o compartirlo.
Queremos ver si estamos en guerra en este momento.
Exactamente, tenemos mucho miedo.
Eso,
exactamente.
Hay muchos ruidos afuera, mal. Raros.
Así que bueno, será hasta la semana que viene en una nueva emisión del séptimo podcast, ya llegando al episodio
8.
El 8.
Este es el 7.
Bien.
Sí.
Muy bien. Estamos bueno, bien. Nos estamos viendo.
Chao,
Tommy. Un placer.
Nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere. The loneliest kind of lonely. It may be rough going just to do your thing. The